prometido antes, y se lo he ido anunciando a lo largo de nuestro programa, que hoy queremos abrir un debate. Estamos en una semana crucial en lo que se refiere a la política de la Comunidad de Madrid. Es verdad que en fin, lo de ayer del 25S también sería un asunto que ocuparía muchísimos minutos de debate, pero queremos centrar en nuestros próximos minutos aquí en la radio, aquí en la cadena SER en el sur de Madrid, en hablar de la figura de Ignacio González, del que mañana se convertirá nuevo presidente de la región. Queremos hablar de ello, pero también hacer un pequeño balance, una pequeña valoración de cómo ha sido el gobierno de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Así que nos hemos traído a un político del Partido Popular y a un político del Partido Socialista. En representación al Partido Popular o del Partido Popular está con nosotros en los estudios de Fuenlabrada Sergio López, que es portavoz adjunto del PP en Fuenlabrada y coordinador de Nuevas Generaciones en el sur de Madrid. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y en representación del Partido Socialista hemos elegido a Sara Hernández, que es secretaria general del Partido Socialista en Getafe. Hola Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar por orden cronológico. Lo primero, por el balance del gobierno de Esperanza Aguirre. Sara, empiezo por ti. No sé, ¿qué nota le pones a los años de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid?
Pues evidentemente un merecido suspenso. Un merecido suspenso que ha sacado su nota más baja en este último año. Hemos vivido, hemos sufrido los madrileños y madrileñas un gobierno de Esperanza Aguirre con un proyecto político totalmente agotado. Un gobierno de Esperanza Aguirre que ahora ha cogido el testigo Ignacio González, que ha sido incapaz, 100% incapaz de resolver los problemas que viven o que sufrimos los madrileños y de una manera particular cada uno de los municipios, en el caso de Getafe, pero también podemos hacerlo extensible a Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, etcétera, el sur de Madrid.
¿Y Sergio?
Bueno, pues yo, como no puede ser de otra manera, no estoy de acuerdo con Sara, más que nada porque mi calificación a la gestión de la presidenta al frente de la Comunidad de Madrid es un sobresaliente más que merecido. Ha dado la vuelta a nuestra comunidad en sus años de gobierno, ha traído un bienestar a todos los madrileños con su creación de hospitales, 12 hospitales, más de 50 centros de salud, más de 100 kilómetros de líneas de metro. Tenemos que recordar que en la época socialista en Madrid ni se construían hospitales, ni se construían centros de salud, y en todos sus años de gobierno no hicieron más que 10 kilómetros de línea de metro. Entonces, el vuelco que la presidenta ha dado a la Comunidad de Madrid, que los números además corroboran, es la comunidad con mayor Producto Interior Bruto, con mayor inversión extranjera, con la posibilidad de elegir médico y hospital para que nos atiendan. Es decir, resumir la gestión de la Comunidad de Madrid, de la presidenta de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, es más que sobresaliente.
No sé si lo dejamos ahí, Sara, te quedas con ganas de decir algo más. Os podéis interrumpir, que os veo muy formales a los dos. Esto a mí me gusta, guardar unas formas, pero vamos, que os podéis interrumpir también y apuntillar o apostillar lo que queráis.
No, yo en ese sentido, en relación con lo que comenta Sergio. Sergio, buenos días. Sí, decirte, cuando tú comentas las cifras, supongo que también tenemos que hacer relación a los 644.000 parados que tiene la Comunidad de Madrid, los 100.000 puestos de trabajo que se han destruido durante este año 2012, o las 2.000 empresas menos que tenemos en nuestra región. Cuando Sergio o el Partido Popular habla de hospitales, supongo que se refiere al copago farmacéutico o se refiere al copago sanitario, donde determinadas prestaciones, como por ejemplo las prótesis y las ambulancias, vamos a tenerlas que pagar. O cuando, por ejemplo, hablas, sí, termino rápidamente, sí. Cuando hablas de educación, supongo que también te refieres a los 28 millones de euros que directamente han desaparecido de los presupuestos regionales destinados a becas de comedor o becas de libro. Y con respecto al metro, no voy a hacer referencia a los kilómetros construidos, pero podríamos hablar también del abusivo incremento de tasas y de precios para subir al transporte público, al metro, al autobús, etcétera.
Bueno, en relación a esto último que comentas, Sara, decirte que tenemos las mejores infraestructuras de transporte público de toda Europa, con el coste más barato de toda Europa, y eso es una realidad y una evidencia. Yo sé que a los socialistas madrileños las cifras y los números nos gusta que os las recordemos, porque es que son tajantes. El copago de farmacia ha existido siempre, siempre se ha pagado un copago por la farmacia. Ahora lo que se ha hecho, bajo nuestro punto de vista, es ser más justo. y que quien más tenga eso que os gusta tanto decir a vosotros y que luego nunca ponéis en práctica, quien más tenga, más pague, en este caso por los medicamentos. Los hospitales están ahí, están construidos, están en pleno funcionamiento, los centros de salud también, y las líneas de metro son las que son. Tengo que recordar que cuando se planteó Metro Sur para la zona sur de Madrid, muchos alcaldes socialistas, entre ellos el que era en Getafe, salió diciendo que, bueno, que cómo que esa infraestructura, que eso era un dineral, que teníamos las líneas tal, tal, tal. O sea, hay que decir, no querían esa infraestructura. Y luego, cuando se puso en marcha, querían todas las estaciones del mundo. Está pasando también con los colegios bilingües. Salieron los socialistas madrileños diciendo que cómo que colegios bilingües, y ahora quieren tener todos los colegios bilingües en su ciudad. Es decir, al final tenéis un discurso, bajo nuestro punto de vista, muy demagógico. Criticáis, además, lo que muchas veces luego ponéis en práctica en los municipios donde gobernáis. Y resumiendo, insisto, la gestión de la presidenta al frente de la Comunidad de Madrid se traduce en que tenemos el doble de diputados en la Asamblea, que el paro al que te refieres, evidentemente y desgraciadamente para los madrileños y todos los españoles, viene precedido de unas nefastas políticas socialistas en cuanto al tema económico y el tema laboral del expresidente del gobierno, gracias a todos expresidente del gobierno ya, señor Zapatero, que vosotros defendíais a ultranza y que nos ha traído a la peor situación en la que nunca el país pensaba que íbamos a llegar.
No olvides en cualquier caso, Sergio, también para todos los que nos estén escuchando, que las competencias en políticas de empleo y formación son de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la responsabilidad de reducir el número de desempleados, de incrementar las posibilidades de obtener un puesto de trabajo, corresponden a la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid y ahora al nuevo presidente Ignacio González. Lo que no puede ser es que Esperanza Aguirre no lleva gobernando desde antes de ayer. Esperanza Aguirre lleva gobernando desde hace muchísimos años. Esperanza Aguirre no empezó a gobernar el 1 de enero de este año, que durante todo este año, como decía antes, 2.000 empresas nuevas ya no están en nuestra comunidad. Por ejemplo, en el caso de Getafe, General Electric cierra sus puertas y se va a Hungría. Y General Electric vino, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el año 2008, a inaugurarla a bombo y platillo, y la puso como ejemplo de nuevas empresas para nuestra comunidad. Ahora no ha hecho absolutamente nada y directamente, ante su total pasividad, cierra sus puertas y se va a Hungría. Evidentemente los socialistas queremos las mejores infraestructuras para cualquier vecino o vecina de cualquier localidad. Y evidentemente queremos el Metro Sur, calle Hospitales, pero lo que nos diferencia es la gestión de esas infraestructuras. Las mejores infraestructuras del metro sí, pero no que suba el billete del metro o del Metro Sur. Queremos los colegios, por supuesto, pero no queremos colegios que separen a niños y niñas. Eso es la diferencia que tenemos. Queremos hospitales, pero no hospitales privados que se quitan profesionales de los hospitales públicos para dárselos, para dotarlos a los hospitales privados. Evidentemente, todo lo que sea beneficio para la ciudadanía, los socialistas tenemos ahí. Mira, pero la gestión que hacen los populares deja mucho que desear.
Las políticas de empleo a las que te refieres tienen mucho que ver, o todo que ver, con la política y la gestión económica de un gobierno nacional. Y la gestión económica del gobierno nacional del señor Zapatero fue caótica, penosa. De hecho, el resultado es el que es. Vuelves a decirme otra vez los hospitales privados. Los hospitales son públicos. La sanidad en Madrid es pública, gratuita y universal para todo aquel que venga a nuestra comunidad. Es un discurso que habéis enganchado, que vuestro secretario general ha enganchado, que es totalmente falso, que la propia presidenta y ahora el presidente todavía en funciones hasta que le voten los diputados de la Asamblea, lo ha dicho. La sanidad en Madrid garantizamos que sea pública, universal y gratuita. De hecho, los hospitales son todos hospitales públicos. Y para muestra un botón, aquí en Fuenlabrada, en la ciudad en la que yo represento al Partido Popular, el último gimnasio que ha abierto el señor Robles es privado, es una gestión privada, mejor dicho, es un gimnasio público con gestión privada. Las tasas son más caras incluso que las propias de los gimnasios privados que hay en la ciudad. Entonces, lo que no podemos estar diciendo es que tenemos que hacer esto o no hacerlo y luego ponerlo en práctica. No tiene sentido, es una incoherencia constante a la no privatización de servicios públicos, cuando en ciudades como en Fuenlabrada la atención a mayores está privatizada, el servicio de basuras está privatizado, el tanatorio está privatizado, la perrera está privatizada. Entonces, no podemos estar contando una cosa y luego hacer la otra.
Vamos a avanzar, que se me ha alargado a mí un poquito esto del balance de la gestión de Esperanza Aguirre. Realmente el tema hoy de nuestro debate es los retos, bueno, la figura de Ignacio González y los retos a los que se enfrenta en esta nueva etapa de la política en la Comunidad de Madrid, que eso siempre supone un cambio de presidente, aunque se mantenga el mismo equipo de gobierno, el mismo partido en el gobierno, e incluso alguien tan cercano a Esperanza Aguirre como ha sido Ignacio González. No sé, Sergio, ¿cómo ves tú a Ignacio González y qué retos tiene por delante?
Yo ayer estuve en el debate de investidura del futuro presidente de la Comunidad de Madrid y él bien claro dijo que va a ser continuar con las políticas liberales de Esperanza Aguirre, que han traído a nuestra comunidad las mayores cotas de bienestar y de prosperidad para todos los madrileños. Es una persona que está súper preparada para poder llevar la comunidad de la misma manera, al menos que lo ha llevado la presidenta. Es la persona más cercana, como bien decías, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Y tiene todo nuestro apoyo, toda nuestra confianza. Estamos plenamente convencidos de que va a hacer una gestión impecable de la misma manera que lo ha hecho siendo vicepresidente de la comunidad. Y que, como decía antes Sara, un proyecto agotado, pues no es un proyecto agotado porque es un proyecto que todavía tiene mucha ilusión, que tiene mucho que hacer. La Comunidad de Madrid es el motor económico de nuestro país, pese a los socialistas de Madrid o no les pese, es el motor económico de nuestro país. Muchas referencias económicas lo dicen así. Y nuestro futuro presidente seguirá en esa dinámica. Va a ser continuista en las políticas liberales de la presidenta. El gobierno, evidentemente, solamente sabrá él quién lo va a componer. Mañana, al parecer, lo hará público. Y insistimos, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño desde el Partido Popular de Fuenlabrada para el nuevo presidente.
Chala.
Es difícil pensar en nuevos retos del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Retos ninguno. Retos cero desde el punto de vista de que ya él mismo ha reconocido que va a continuar el proyecto agotado, el proyecto político de Esperanza Aguirre. Así que retos no tiene ninguno por delante. Va a seguir una línea totalmente continuista. Bienestar hacia la ciudadanía, hacia cualquier madrileño, ninguno. Es un gobierno que solo se preocupa, el de Esperanza Aguirre en el pasado, el de Ignacio González en el futuro, por los que más tienen, que solo se ha dedicado y solo se dedicará a gobernar para el 3% de la población madrileña, olvidándose del 97% restante. No olvidemos tampoco, y no por la responsabilidad, Sergio, que tú y yo tenemos también como concejales y como cargos públicos, no podemos olvidar tampoco el pasado del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Un presidente un tanto oscuro, y si me permites también, con un pasado, que en un pasado y no evidentemente su persona, un tanto siniestro.
Pues hombre, que el vicepresidente de la comunidad tiene un pasado siniestro, evidentemente es incierto. Es un señor que lleva en política muchos años, muchos como otros políticos, y negar la mayor. Es una persona inmaculada que va a hacer de la Comunidad de Madrid lo mismo que ha hecho la presidenta. ¿Que la presidenta tiene un proyecto agotado? Bueno, pues es una afirmación muy ambigua. No tiene un proyecto agotado. Si fuera un proyecto agotado, no lo hubieran votado el 51% de los madrileños. La presidenta representa al 100%, no solo gobierna para ese 3%. De hecho, en barrios en los que la izquierda de Madrid, cuando gobernó, nunca había reparado en parar, Vallecas, Puente de Vallecas, muchos barrios, la presidenta ha llevado hospitales, ha llevado nuevas infraestructuras, la propia Asamblea de Madrid está allí. Quiero decir, la presidenta se la podrán criticar algunas, muy pocas cosas, pero que no ha gobernado para todos los madrileños, eso, bueno, pues el discurso que el señor Tomás Gómez mantiene en la Asamblea, ese discurso demagógico y basado en mentiras y en falsedades, ya le dijo la presidenta el otro día, y me imagino que el nuevo presidente seguirá haciendo lo mismo, que cuantas más mentiras diga sobre ella, más verdades va a decir sobre él, sobre todo de la catastrófica situación en la que ha dejado Parla, que tiene una deuda desorbitada. Ese es el modelo socialista, es el modelo de arruinar una ciudad y luego que vengan los del Partido Popular y que lo solucionen, y mientras lo están solucionando ponemos piedras en el camino. Por cierto, ayer 270 kilos de piedras han recogido el Congreso de los Diputados.
En ese sentido, Sergio, te tengo que dar totalmente la razón y estar completamente de acuerdo contigo. Ese es el problema de Esperanza Aguirre, o ese es el problema de Ignacio González, que va a hacer exactamente lo mismo que su antecesora Esperanza Aguirre. Es decir, Ignacio González va a ser el presidente del copago farmacéutico, Ignacio González va a ser el presidente del copago sanitario, el presidente de los recortes en educación, de la eliminación de las becas de libro y becas de comedor, va a ser el presidente de la disminución de profesores en educación infantil y primaria, el presidente de la privatización del agua de todos los madrileños o de la privatización de Telemadrid. Efectivamente, va a hacer exactamente lo mismo, estoy de acuerdo contigo, Sergio, de lo que ya ha hecho ya Esperanza Aguirre. Y sí, decirte una cosa, me hace relativamente un poco de gracia, si no fuera porque es un asunto serio, cuando vosotros, los compañeros del Partido Popular, que lo ha dicho también Esperanza Aguirre y lo está reiterando Ignacio González, habláis de muchos años en política. Habláis de profesionales de la política, como por ejemplo Esperanza Aguirre, que lleva 29 años dedicados a esto, en un coche oficial, pero luego ahora de repente dice que le sobran los políticos. Yo creo que esta situación dual es lo que tiene que aclarar, tiene que aclararse, os tenéis que aclarar vosotros mismos en vuestro propio partido para luego aclararlo a la ciudadanía, porque eso está muy en relación con lo que comentabas que pasó ayer en el 25 de septiembre en las puertas del Congreso de los Diputados, donde algunos diputados del Partido Popular decían que se habían sentido totalmente intimidados, que habían vivido una situación que hasta ahora no la habían sufrido. Yo creo que todos los políticos, concejales, diputados de cualquier ámbito, tenemos que escuchar lo que dice la ciudadanía, conocer el sentir de los ciudadanos y aprender de ello. Y actitudes como las que estos diputados del Partido Popular, la vicepresidenta del Gobierno declaró ayer, o por ejemplo, la actitud de la delegada del Gobierno ayer en Madrid, deja mucho que desear.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo en que a los ciudadanos hay que escucharlos y los hemos escuchado en las urnas. Una inmensa mayoría de los ciudadanos ha votado al Partido Popular de manera mayoritaria. No se escucha, yo por lo menos soy de la manera de pensar que yo a un señor que lleva una mochila 5 kilos de piedras para tirármela según salgo del Congreso de los Diputados en una cámara donde me ha elegido el pueblo, pues con todo mi respeto a ese señor, esa no es la manera que, por lo menos yo, a lo mejor veo que por tus palabras tú sí, voy a escucharle. Yo escucho a los ciudadanos cuando van a las urnas y votan. Hablabas de la profesionalidad de la política. Evidentemente, la presidenta, en el mayor auge de la Comunidad de Madrid, en el momento, pues digamos, donde está realmente disfrutando de cómo ha dejado la Comunidad de Madrid, en términos que ya te he repetido antes, económicos, sociales, de calidad de servicio, pues ha decidido irse, porque ella pues ha decidido irse en el mejor momento. Abuelos en la política, en el Partido Socialista, creo que nos duplicáis, ¿no? Entonces, bueno, seguís con el mismo discurso que Tomás Gómez tiene en la Asamblea. Es un discurso que no os vale. Yo me imagino que algún día os daréis cuenta de que ese discurso no os vale y que os pondréis realmente a hacer una oposición constructiva, coherente y sin tanta demagogia.
Me vais a permitir, perdona Sara, sé que era tu turno, pero habéis encauzado el tema también por lo del 25S y yo sí que quería preguntaros un poco como políticos, ¿cómo vivisteis lo de ayer? ¿Qué creéis que os quería transmitir la gente? Por cierto, decía una cosa Sergio, yo no debería meterme en los debates porque no soy el que debate aquí, sino que debo ser el moderador, pero decía que me parece que incautaron 5 kilos de piedras en una mochila o algo así, ¿no?
Hoy han recogido los servicios de limpieza 270 kilos de piedras de los señores que iban a hablar, ¿no? A hablar a su manera allí al Congreso de los Diputados.
Puede ser, muchos kilos me parecen 270, pero...
Bueno, ha salido en varios medios publicados. Yo no los he contado.
Yo en cualquier caso creo que de los miles o decenas de miles de ciudadanos que estuvieron ayer en las calles, que había algunos sinvergüenzas, y podríamos poner aquí todos los calificativos e insultos del mundo, lo firmo aquí debajo lo que tú dices, Sergio, pero también había mucha gente que no iba con esa intención. Y al igual que no decimos que todos los políticos sois unos ladrones, porque hay políticos que sean unos ladrones, yo creo que no sería justo, y además de todos los partidos políticos, no sería justo el decir que ayer era todo el mundo violento porque hubiese algunos violentos. Encauzo ya el debate. ¿Qué creéis que os quería decir la gente con la manifestación de ayer? ¿Qué mensaje, empiezo por ti, Sara, en este caso, ¿qué mensaje crees que querían desvelar o transmitir los ciudadanos a los políticos?
Sí, en primer lugar, y aprovechando tus palabras, por parte de, en mi caso, de manera personal y en nombre, y en este me permito hablar en nombre de todo el Partido Socialista, por supuesto, reprochar y condenar cualquier actitud violenta. Pero hablaba yo antes de escucha activa y de empatía con la ciudadanía. Yo creo que nos engañaríamos si no sacáramos la conclusión de lo de ayer o del pasado, el movimiento del 15M y otros movimientos sociales que están surgiendo, que estamos ante un cambio de etapa en la política, que vivimos, la ciudadanía lo está sufriendo, un desencanto, estamos sufriendo recortes de derechos, una crisis social que se une a la crisis económica y a la crisis política y a la creencia de que aquí no mandan los gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos, sino los que mandan son los mercados. Por eso yo siempre insisto que los partidos políticos, por la responsabilidad social que tenemos, debemos aprender y atender por qué existe ese sentimiento social y qué es lo que deberíamos cambiar de nuestra forma de actuar, de nuestros debates en el Congreso de los Diputados o nuestros debates en un pleno del Ayuntamiento o en la Asamblea de Madrid, y evitar actitudes de soberbia. Tú bien lo decías, es imposible pensar que todas las personas que fueron ayer al Congreso estaban en una actitud violenta, sino simplemente lo que querían era manifestar, de manera pacífica, manifestar una situación de desencanto y de reproche. Y no olvidemos también, por lo que decía antes Sergio, con respecto a los resultados de las elecciones del 20 de noviembre, que vaya por delante mi total respeto, que muchos de los que estaban ayer en la puerta del Congreso votaron al Partido Popular el 20 de noviembre.
Pues mira, ya sabes más que yo, Sara, que había gente allí que había votado al Partido Popular. Yo, dos cosas quiero hablar sobre el tema del 25 de septiembre. Hay una cosa que no deja de ser curiosa, que cuando el gobierno de la nación lo sustenta el Partido Popular, no sé por qué todos estos movimientos de no a la guerra, cuando fuimos a Irak, no en Libia o en Afganistán, cuando ellos eran Zapatero, cuando ha habido recortes en las Cortes, el señor Zapatero los anunció y salieron aplaudiéndole. Es muy diferente cuando el Partido Popular toma una decisión, ese sentimiento de esa ciudadanía de 5 o 6 o 7 mil personas, que no digo que sean pocos ni muchos, son 5 o 6 o 7 mil, no 11 millones de personas que votaron al Partido Popular, vayan al Congreso, dice Sara, de una manera totalmente pacífica. Yo, que destrocen coches, que agredan a establecimientos, que haya 270 kilos de piedras en el suelo, eso de pacífico tiene muy poco. Yo ya lo dije en un pleno de Fuenlabrada, a mí me parece que muchas de esas personas, tampoco voy a decir el 100%, porque yo soy de los que tampoco me gusta generalizar, lo que están haciendo allí no es intentar hablar, no es intentar dialogar, ni es intentar nada. Eso es, y lo digo en antena, lo dije en un pleno, eso es terrorismo callejero. Señores que en las mochilas, en vez de libros o cuadernos, llevan piedras para tirarlas contra los antidisturbios, para tirarlas contra los coches, contra los establecimientos, eso es terrorismo callejero.
Sí, yo creo que eso
es una evidencia.
No creo que nadie ve el...
No podemos seguir diciendo que eso fue un movimiento pacífico. No, hombre, no, eso no es un movimiento pacífico. Un movimiento pacífico, yo he estado en manifestaciones en la embajada de Libia en contra de lo que está pasando allí, que por cierto no vi ninguno de los de No a la Guerra ni a ninguno de Juventud Socialista, no vi a nadie esa tarde allí, y yo he estado allí y no ha habido piedras, ni cargas policiales, ni coches quemados, ni lunas rotas, porque eso sí era una concentración pacífica.
Supongo, Sergio, que con esa
segunda,
última
y termino,
afirmación,
Sara,
no estás diciendo que Juventudes Socialistas no está a favor de la defensa de los derechos humanos en cualquier
no, yo digo del mundo, que, ¿no? Yo digo que nosotros estuvimos allí y ellos no estuvieron, simplemente, no digo que no estéis a favor. Y la segunda cuestión, En el pleno de investidura del Ayuntamiento de Fuenlabrada y muchos ayuntamientos, en este de Fuenlabrada concretamente, el señor Tomás Gómez, en el parking, estuvo retenido más de 2 horas con compañeros del Partido Popular, y él mismo decía que no podía comprender cómo personas, en este caso era el movimiento del 15M, que son los mismos del 25S, los mismos de 20 y tantos, porque cada día tienen un movimiento, pero al final son los mismos los que van corriendo de un sitio a otro. Lo que no puede ser es que a personas que hemos sido elegidas democráticamente, como los diputados del Partido Popular, que ayer intentaban salir de allí, se abalancen sobre nuestros coches como se abalanzaron, que la policía nos pidió, por favor, que nos mantuviéramos en el garaje del garaje. Y termino. Lo que no es lógico es que cada vez que gobierna el Partido Popular, allá donde gobierne, sobre todo en el gobierno de la nación, los mal perdedores de la izquierda más radical de este país salgan al terreno de juego, como decía ayer mi compañero Pablo Casado, a embarrar el terreno y a darnos patadas en las espinillas. Ya que lo han hecho mal, ya que nos han dejado arruinados, al menos que la confianza que los ciudadanos mayoritariamente se han dado para 4 años la respeten y vuelvan otra vez a las urnas dentro de 4 años, y ahí, sin piedra, simplemente con una papeleta, que la metan en la urna y que hagan lo que vean.
Os voy a permitir,
en cualquier caso, 30
David, segundos,
si me permite, por mostrar la clara diferencia entre el modelo del Partido Popular y el modelo del Partido Socialista. por nuestra parte, por mi parte, no voy a tachar de violento al movimiento del 25 de septiembre, no voy a pronunciar acusaciones tan graves como terrorismo callejero. Desde aquí mostrar nuestro total respeto a este movimiento y sí señalar que la participación, y así lo entendemos los y las socialistas, no se limita a votar cada 4 años, sino que se ejerce día a día. Y movimientos como los de ayer, como el 15 de mayo, son claramente representativos. Lo que tenemos que hacer los políticos es aprender y escuchar qué es lo que se dice y cambiar nuestras actitudes. No olvidemos, los que se manifestaron el 15M son los mismos que se manifestaron el 25 de septiembre, pero la respuesta policial, la respuesta que dio el gobierno en su momento de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Mariano Rajoy ha sido totalmente diferente.
Sergio, 30 segundos.
Me parece muy demagógico acusar a la policía que en un caso actúa de una manera y en otro actúa de otra. La policía son cuerpos profesionales a los que desde aquí les mando todo mi cariño y todo mi respeto porque hacen su trabajo de una manera impresionante cada día. El día que estos movimientos de 5, 6, 7 mil personas salgan a la calle sin piedras, sin palos y sin taparse la cara y sin decir que arda Valencia, como decía el estudiante este de la universidad con más de 30 años y sigue en la universidad, el día que eso suceda, yo seré el primero que deje de calificarlos como me ratifico que califico a todo aquel que va a una manifestación de manera no pacífica a tirar piedras a la policía. Y insisto, mi respeto a la policía, mi respeto a la delegada del gobierno, que creo que está haciendo un trabajo inmenso, que nunca ha habido tantas manifestaciones en Madrid desde que ahora el Partido Popular gobierna en la nación. Tenemos como 5 o 6, no sé, el otro ya dijo la cifra,
Sergio,
algo espeluznante.
Nos vamos de tiempo.
Muy bien,
a los dos, gracias. De verdad, muchísimas gracias a Sergio López, que es portavoz adjunto del Partido Popular en Fuenlabrada, y a Sara Hernández, que es secretaria general del Partido Socialista en Getafe. A los dos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Sergio.
Adiós.